En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este miércoles, día 15 de mayo de 2019. Festividades a Isidro, que no se ha portado bien con Pedro Sánchez y le ha traído una noticia para él, políticamente, muy adversa. Ya sabíamos que se iba a producir, por lo menos estaba prácticamente anunciada. Hoy ha adquirido ya definitiva carta de naturaleza, aunque se tiene que consumar mañana, que es cuando se vota en el Parlamento de Cataluña la designación de los senadores autonómicos. Ya saben ustedes que Pedro Sánchez quería que el representante del PSC por la cuota de senador autonómico fuera Miquel Iceta, con idea de hacerle presidente del Senado. Esto lo dijo él. No sabemos si lo dijo en un calentón imprudente o si lo dijo premeditadamente. Sobre esto hay distintas teorías, pero lo cierto es que lo dijo. Y en cuanto lo escuchó Esquerra Republicana de Cataluña, dijo ya el miércoles de la semana pasada: ¿cómo es eso de que ustedes den por hecho que van a conseguir cosas que no pueden conseguir sin el apoyo de terceros? Sin el nuestro. Están ustedes muy equivocados. Y ya Sergi Sabrià, que es el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña en el Parlament, dijo que no cuenten con nuestro voto. A partir de ahí se organizó un pequeño tiberio, no muy grande, porque todos, o prácticamente todos, daban por prácticamente seguro que en la semana que quedaba desde el anuncio de Esquerra hasta la votación en el Parlamento de Cataluña, iban a cambiar las posiciones. En política ya se sabe que no siempre un no es un no. A veces es un no, luego pasa y se convierte en un depende y finalmente acaba convertido en un sí. Pero no ha sido el caso. Esquerra dijo que no hace una semana y mantiene el no. Y hoy lo ha oficializado después de una reunión de su máximo órgano del partido. Por tanto, Esquerra Republicana de Cataluña, es decir, el partido más representativo ahora, después de las elecciones del 28 de abril, de lo que es el independentismo catalán, un socio sine qua non para Sánchez, esta es la importancia de la noticia durante la legislatura que tiene que arrancar dentro de unos próximos días, dice: no te voy a seguir a ciegas, no voy a hacer lo que tú me digas si no pagas un precio. Esta es la gran cuestión y por eso digo que es una noticia políticamente muy adversa para los intereses de Pedro Sánchez como casi seguro presidente del gobierno de España. Después de la reunión, Sergi Sabrià salía y anunciaba ya con carácter oficial, no con carácter oficioso, cuál será la posición de su grupo en la votación de mañana.
Salimos para informarles que después de la reunión del Grupo Parlamentario y la permanente de Esquerra Republicana de Cataluña, mantenemos la posición que ya avanzamos el pasado miércoles. Esquerra Republicana votará en contra mañana de la designación de Miquel Iceta como senador. Lo dijimos el miércoles pasado y lo ratificamos hoy.
Es un poco el mundo al revés, porque claro, Pedro Sánchez tenía una idea cuando propuso el nombre de Miquel Iceta, que era la de ofrecer un candidato para presidir el Senado, que en principio tenía que gustar a los independentistas, porque Miquel Iceta había hecho declaraciones que no distaban mucho de algunas de las aspiraciones que defiende el procés, es decir, el independentismo catalán. Por ejemplo, pues al mostrarse partidario de los indultos a los políticos presos que están siendo juzgados por el Supremo. O, por ejemplo, cuando hablaba de que habría que habilitar un referéndum tan pronto como la sociedad catalana lo demandara de una manera mayoritaria. Y claro, este tipo de reflexiones que perjudicaban al Partido Socialista Obrero Español beneficiaban, naturalmente, los intereses de los independentistas. Yo creo que Sánchez dijo, bueno, como gesto de buena voluntad, como gesto de diálogo, voy a proponer el nombre de Iceta y seguro que ellos lo verán con buenos ojos. Pero se equivocó. Se equivocó porque no pasó por Ventanilla, porque no fue capaz de decirles, miren, estos son los planes que tengo, necesito su ayuda, van ustedes a prestármela, lo hago para favorecer puentes de diálogo, lo dio por hecho, se enteraron por la prensa, montaron una rabieta política bastante lógica, por otra parte, y finalmente mantienen la posición. No solo mantienen la posición, vayamos a lo fundamental, que no es solo lo que va a pasar mañana en el Parlamento de Cataluña, sino lo que puede pasar durante el resto de la legislatura, porque lo que hay hoy, ha dicho Sergi Sabrià, es que mañana votarán que no. Y que esa actitud de no entreguismo a Sánchez va a mantener, no va a cambiar.
El resultado del 28 de abril, el mapa de Cataluña teñido de amarillo de Esquerra Republicana, obliga al Estado a establecer de una vez un diálogo que hasta ahora no ha existido. Y nosotros seguimos esperando que este diálogo sincero que busque una negociación política empiece en algún momento. En todo caso, hasta ahora esto no había pasado y, por lo tanto, las relaciones mucho no van a cambiar.
Las relaciones mucho no van a cambiar. Y la negociación política que vienen reclamando, ya sabemos cuáles son las peticiones de fondo de esa negociación política, que pasan por el reconocimiento del derecho de autodeterminación y por la convocatoria de un referéndum. Eso no ha cambiado y, por lo tanto, yo creo que esta es una declaración que hay que tomarse en serio, porque Esquerra Republicana de Cataluña está marcando las bases de cuál va a ser su conducta política durante los próximos años, si es que la legislatura, como parece, echa a andar. Y además hace un segundo llamamiento también muy interesante para los acontecimientos que nos aguardan a la vuelta de la esquina. Lo primero será la investidura y después serán los presupuestos generales del Estado en el caso de que Sánchez alcance la investidura. Para que alcance la investidura necesita o bien la abstención en segunda vuelta de Esquerra Republicana de Cataluña o bien el voto afirmativo de Bildu. Y las dos cosas suponen negociar con partidos que no son precisamente, populares entre el resto de la gente que vota en otros territorios que no sean el País Vasco o Cataluña al Partido Socialista Obrero Español. Esto es interesante. Ojo, lo ha dicho Sabrià, no lo digo yo. No a los presupuestos ni a tantas otras cosas que el Partido Socialista hace sin consultar si no hay previamente la negociación que ellos exigen.
Para imponer presupuestos con amenazas que vendrá la ultraderecha, para poner nombres al aeropuerto, para hacer marketing electoral con el nombre de Miquel Iceta, presidente del Senado. Para esto no cuenten con Esquerra Republicana.
Bueno, nos podrá gustar más o menos la posición de Esquerra Republicana de Cataluña, pero hay algo que yo creo que conviene que declara desde el primer minuto, y es que es perfectamente coherente con lo que es su posición política. Ellos defienden algo y además lo dicen abiertamente y no van a cambiar de partitura. Y esto, insisto, es muy interesante y al mismo tiempo muy preocupante porque marca también los derroteros por donde puede circular la legislatura dentro de pocos días. La posición de Esquerra, que es el partido que ahora manda en la familia independentista después de las elecciones del 28 de abril, era muy importante porque podía arrastrar al resto de los grupos. De la CUP no había dudas. La CUP es el partido más radical desde el punto de vista ideológico y también de prisa independentista, por hablar en esos términos, y por lo tanto era absolutamente seguro que la CUP no iba a apoyar el nombramiento de Iceta ni ningún otro nombramiento que vaya en la dirección de aportar recursos que representen a la Generalitat de Cataluña en el Estado español. Y por si había dudas, digo, por hacer el debate cronológico, o el resumen cronológico, perdón, Vidal Aragonés lo dejaba también claro esta misma mañana.
Nosotros vamos a decir que no. Primero porque venimos planteando históricamente que no hemos de enviar representantes de la Generalitat de Cataluña, que es lo que votamos mañana, por cierto, que no se está explicando. ¿Quién representa a la Generalitat de Cataluña al Senado español, que es una cámara absolutamente antidemocrática, que fue la que nos aplicó el 155, y además que por una decisión de la dirección del PSOE se pretenda transformar a un diputado catalán, el señor Iceta, en la cuarta institución del Estado español?
La CUP decía que no, Esquerra Republicana decía que no, las fichas de dominó iban cayendo como fichas de dominó y faltaba por saber si Junts per Catalunya, el partido de Puigdemont, para entendernos, hacía seguidismo de los otros dos partidos. Prácticamente todo el mundo daba por seguro que efectivamente también se unirían al no, aunque hasta última hora, hay que decirlo, ha habido medios de comunicación catalanes que han estado especulando con la posibilidad de que finalmente se abstuvieran para poner más fácil la situación del señor Iceta. No ha prosperado la tesis de la abstención y lo que ya podemos confirmar, porque lo han hecho público en una rueda de prensa hace escasamente una hora, los dirigentes de Junts per Catalunya, es que también ellos votarán mañana que no. Patricia Gea.
Primero se ha reunido el grupo de Esquerra y ha confirmado su decisión de votar que no al nombramiento del socialista Miquel Iceta como senador autonómico y después lo ha hecho Junts per Catalunya, que ha ratificado también su posición, la del no. Lo ha anunciado hace aproximadamente una hora el portavoz adjunto del grupo, Eduard Pujol.
Confirmar la posición de Junts per Catalunya de votar en contra la propuesta del señor Iceta como senador para presidir el Senado 255.
Ha mantenido Pujol que no pone en duda que le corresponde al Partido Socialista Catalán proponer a un senador, pero ha lamentado las formas. Califica la propuesta de Sánchez de intrusismo y critica que se negase a negociar otro candidato. Y es que este no va ceñido a la figura de Iceta, una figura que Pujol ha ligado repetidamente durante la rueda de prensa al 155. Preguntado por la respuesta que daría su grupo a otro representante socialista, Pujol se ha mantenido prudente. Todo depende. Ha dejado caer, sin embargo, que si el perfil de la persona propuesta por Sánchez se pareciese más a Montilla, también socialista, que a Iceta, la posición del grupo de Junts per Catalunya sería probablemente muy distinta. ¿Por qué? De nuevo, porque uno ha flirteado con la idea de 155 y el otro no.
Cambian al presidente Montilla, que no votó de forma propia el 155, a una persona que anuncia que si accede a la presidencia del Senado está abierto a aplicar el 155 a Cataluña.
La negativa de Junts per Catalunya, sumada a la ya anunciada por sus socios independentistas de la CUP y de Esquerra Republicana, va a frustrar mañana en el Pleno el plan de Pedro Sánchez para que Iceta se convierta en presidente del Senado. Los socialistas, por su parte, lamentan que el separatismo se disponga a romper la norma no escrita de cortesía parlamentaria que nunca hasta ahora se había roto.
Bueno, ahora hablaremos con detalle de esa reacción del Partido Socialista, que hay que dividir en dos partes. Por una parte está Pedro Sánchez, que es el secretario general del Partido Socialista y presidente del Gobierno en funciones, y por otra parte está el propio Miquel Iceta, que es el protagonista de la noticia, primer secretario del Partido Socialista de Cataluña. Los discursos no son idénticos, como ahora veremos, y tiene una cierta razón de ser, porque a corto plazo, y esto no podemos perderlo de vista, porque aquí puede haber también algo de maniobra política, algo de táctica, por parte de los gurús que hacen este tipo de martingalas. Claro, le viene bien a Pedro Sánchez de cara a las elecciones del 26 de mayo, que son dentro de nada, que se visualice una ruptura entre el gobierno de Sánchez y los partidos independentistas, porque uno de los lastres que ha estado arrastrando Sánchez es precisamente la hipoteca del independentismo. Y ahora queda claro que no existe esa hipoteca, al menos de momento. Muchos votantes del Partido Socialista en otras comunidades autónomas, pienso en Aragón, pienso en Extremadura, pienso en Castilla-La Mancha, etcétera, pues podrán votar al Partido Socialista sin escrúpulos, porque algunos tienen escrúpulos a propósito de la política que ha desempeñado, que ha llevado adelante el señor Sánchez en los meses anteriores. Por eso digo, a corto plazo, esto le puede venir bien a Pedro Sánchez, independientemente de que después tenga que cambiar de estrategia. Pero claro, una vez que ya se hayan producido las elecciones del 26 de mayo, que haya cosechado el poder territorial que persigue y que tenga en el gambero la investidura como presidente del gobierno. No hay que confundir el corto plazo con el medio plazo, porque en política la diferencia es fundamental. Por lo tanto, hoy el discurso de Sánchez era, digamos, de lamentación por el hecho de que los independentistas no hayan querido cruzar este puente de diálogo. Él ha querido tender puentes de diálogo sin contraprestaciones. Y este es el gran mensaje que hoy ha querido trasladar el propio Pedro Sánchez durante su campaña electoral. Katie Garat, buenas tardes.
Buenas tardes. La escenificación de la ruptura con el independentismo como arma electoral para las elecciones del 26 de mayo. El presidente del gobierno ha querido este miércoles enviarle un mensaje a Esquerra consumando la ruptura con el independentismo. Tienen miedo, decía Pedro Sánchez desde San Sebastián.
Y en realidad, si os fijáis, no están vetando a Miquel Iceta. Lo que están haciendo es vetar a la convivencia, al diálogo, al entendimiento. Y lo que demuestran es tener miedo a las soluciones, tener miedo al diálogo, tienen miedo a decirle a los catalanes que creyeron en ellos que la independencia no va a ser posible y que la única alternativa se llama Constitución y vía estatutaria, que es precisamente la que defiende el Partido Socialista.
La independencia no va a ser posible, este será el mensaje de la legislatura que hoy Sánchez acuñaba como la legislatura de la convivencia.
Por mucho cordón sanitario, por mucho veto que pongan, no van a poder con las ansias del pueblo catalán, del pueblo de Euskadi, del conjunto de los pueblos de España, por la concordia, la convivencia y la unión de todos los españoles. Eso es lo que vamos a hacer. Esta legislatura que empieza va a ser la legislatura de la convivencia, mal que les pese a las tres derechas y mal que les pese también al independentismo catalán.
Un escenario del veto a Miquel Iceta en el que ya se colocaban en Moncloa la semana pasada, fuentes consultadas por el radio mostraban tranquilidad en un primer término por el nombramiento de Iceta, pero algunos también hablaban de la estrategia ganadora de Pedro Sánchez, o como la llama su jefe de gabinete Iván Redondo, estrategia win-win, porque si es Iceta, gana un presidente conciliador en el Senado, y si no lo es, escenario que algunos contemplaban, tiene el más valioso argumento electoral para que no queden dudas de que Pedro Sánchez ha roto con el independentismo. Y eso fue lo que le dio la victoria el 28 de abril y lo que confían en Moncloa se la volverá a dar el 26 de mayo, 10 días después de que Esquerra y Junts pel Cat veten mañana al socialista Iceta. De momento, nadie verbaliza en Moncloa cuál será el plan B, pero aseguran que lo tienen. Está previsto el siguiente escenario.
Bueno, nos contaba que te quedaste hace un instante que algunos en Ferraz, en la sede del Partido Socialista, contemplaban la posibilidad de que no saliera adelante el plan de Miquel Iceta. Yo no estoy muy seguro de que eso sea exactamente así, pero no porque tenga una información mejor o peor, sino porque el propio Miquel Iceta hoy ha dicho que en Ferraz, que cuando él venía a Madrid a decir, oye, que a lo mejor esto no sale, nadie daba crédito a ese temor. Escuchen ustedes.
Es inconcebible. Yo estos días, cuando hablando con el presidente y con otra gente en Madrid, les decía, bueno, esto igual se complica, igual se enreda, ¿no? Que decimos aquí, me decían, imposible, es inconcebible. Bueno, veremos lo que acaba pasando mañana.
O sea que según Iceta, nadie contemplaba la posibilidad de que se pudiera torcer esta operación. La reacción de Iceta, que ha estado en La Sexta esta mañana, ha sido un tanto distinta a la de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha querido tirar por elevación, diciendo que lástima, que se malogre este gesto de buena voluntad y de diálogo. Iceta ha ido mucho más a degüello contra Esquerra Republicana de Cataluña. En primer lugar, le ha acusado directamente de estar menoscabando derechos de su propio partido, que por supuesto están protegidos por, dicen ellos, la Constitución y la ley española. Escuchen.
Nosotros tenemos derecho a tener un representante en el Senado. El Parlamento de Cataluña no puede privarnos de esa representación. Y por lo tanto, nosotros, si no sale, desde luego nos vamos a ir en amparo, como no puede ser de otra manera.
Bien, por lo tanto, ellos se sienten, digamos, maltratados jurídicamente y recurrirán ante el Tribunal Constitucional. Esto es un dato que no ha querido plantear Pedro Sánchez y que marca esa diferencia. Pero ojo, porque hay una segunda diferencia. Pedro Sánchez en ningún momento ha querido abrir el melón de, ah, bueno, pues ateneos a las consecuencias. Si vosotros no queréis ayudarnos, pues nosotros a lo mejor tampoco queremos ayudaros a vosotros. Porque esto es un quid pro quo, un intercambio. Y Miquel Iceta, sin embargo, esa idea en la entrevista en La Sexta sí que la ha deslizado y además con toda la claridad del mundo.
Y eso dificultará muchas cosas de ahora en adelante, porque la vida es así, no es un toma y daca, es lo que siembras luego recoges. Yo creo que se lo han de pensar muy bien.
Bueno, aquí está, esta es una advertencia. Es verdad que estamos en los momentos previos incluso a que se constituya la Cámara, cosa que ocurrirá la semana que viene, y a que se nombre el presidente del Gobierno, pero estas posiciones de salida no estaban en los planes de Sánchez y complican un poco el inicio de la legislatura de Sánchez. Hasta el punto de que hoy se han producido algunos hechos interesantes, ya que nos colocamos, digamos, en el escenario de las consecuencias que esto puede tener para la investidura y para la legislatura, hay que tener en cuenta dos declaraciones que hoy se han producido y que completan de alguna manera el cuadro. Porque saben ustedes que el partido de Pablo Iglesias, Podemos, Unidas Podemos, está, forcejeando mucho para que haya un gobierno de coalición en el que Unidas Podemos tenga asientos en el Consejo de Ministros. Y el Partido Socialista se está haciendo el estrecho, dicho sea coloquialmente. No quiere saber nada de ese requiebro, en principio, por lo menos hasta el 26 de mayo. Pero, claro, entra dentro de la lógica un razonamiento. Cuando tú no dependes de ti mismo, porque no tienes mayoría absoluta, y dependes de muchos, tienes que escuchar las voces de esos muchos y no quieres quedarte solo. Y no solo dependes de los votos de Esquerra Republicana de Cataluña, dependes también de los de Junts per Catalunya y dependes también, por lo tanto, de los de Unidas Podemos. Y hoy le ha salido a el señor Iglesias un aliado inesperado, Carles Puigdemont, presidente que fue de la Generalitat Catalana, ya lo he oído en Waterloo, como saben ustedes, de la justicia española. Carles Puigdemont ha dicho que ellos utilizarán la influencia que tienen, y la tienen aritméticamente, que duda cabe, para que Pedro Sánchez acepte en su seno a Podemos en un gobierno de coalición, porque las coaliciones, determinadas coaliciones, ha dicho, són bones.
No és cap mal, al contrari, els governs de coalició són saludables.
No és nada malo, al contrari, els governs de coalició són saludables.
Probablement un govern de coalició...
Funcionen bé en tots els països europeus.
El grup...
Probablemente aquí el único grupo con el que se pueden explorar escenarios de diálogo profundo sobre los derechos nacionales de Cataluña es un gobierno donde estuviera Unidas Podemos con el continuo apoyo de los grupos de cambio democrático y político.
Y el continuo suport dels grups de canvi democràtic
que tienen presencia en el Congreso de los Diputados.
Esta es una declaración que yo creo que también tiene mucha trascendencia para saber lo que puede pasar durante la legislatura cuando eche a andar. Y luego hay otra segunda declaración, en este caso pronunciada por Antonio Ortúzar, que es el presidente del Partido Nacionalista Vasco, otro partido fundamental para las cuentas aritméticas de Pedro Sánchez, que vuelve a condicionar el apoyo a Sánchez a que efectivamente Sánchez se atreva a ponerle a todo lo que es el modelo territorial español, ha dicho él, un traje nuevo.
Estamos también los vascos con nuestra reivindicación de un nuevo estatus de autogobierno. Hay que darle una vuelta. Esto tiene 40 años y el traje del Estado de las Autonomías que se diseñó en el 78, pues se le están abriendo las costuras o se le han abierto ya las costuras. Hay que volver a hacer un traje nuevo para ese modelo territorial y desde luego el PNV va a estar ahí para que eso sea para bien, ¿no? Que podamos alumbrar un nuevo modelo territorial en el que las realidades nacionales de Euskadi, de Cataluña, pues convivan armónicamente con otras realidades nacionales.
Interesante esta declaración, interesante la declaración de Carles Puigdemont, interesante lo que ha ocurrido a propósito de lo de IZ, porque esto nos marca una situación que no podemos eludir si queremos vivir en la realidad política que tenemos en España. Y es que el debate territorial va a seguir en esta legislatura y que además los socios de Sánchez están todos a una en una dirección, porque Podemos defiende el derecho de autodeterminación, por supuesto Esquerra, por supuesto Junts per Catalunya y por supuesto el Partido Nacionalista Vasco. Y esta es una reivindicación a la que se va a tener que enfrentar Sánchez aparentemente en una soledad bastante grande, porque todos los socios, insisto, tienen o comparten ese denominador común. Por eso vuelvo al principio del programa, por eso me parece que la actitud de Esquerra Republicana de Cataluña no solo es importante en el corto plazo para saber si Zeta va a ser o no va a ser presidente del Senado, sino porque marca un modelo de relación entre Esquerra Republicana de Cataluña, es decir, entre el independentismo catalán y el gobierno de Pedro Sánchez. Esta es mi opinión, pero la quiero contrastar con alguien que naturalmente tiene una voz mucho más autorizada que la mía. Don Sergi Sabrià, presidente del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña, bienvenido y buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Está usted de acuerdo con esa consideración? ¿Ustedes están marcando, señor Sabrià, un modelo de relación que va más allá de la votación de mañana?
No, nosotros ahora estamos hablando de un tema muy concreto, que es cómo se nos plantea el tema IZ y cuál es nuestra respuesta. Por lo tanto, nosotros a futuro tenemos muy claro y hemos marcado la línea siempre igual, como ha planteado siempre Oriol Junqueras, incluso estando en la cárcel, que es que esto tiene una solución, que la solución es la vía del diálogo, pero el diálogo no es ni la imposición, ni reírse de las instituciones catalanas, ni encontrarnos en TV3 y en La Vanguardia un titular que dice Iceta presidente del Congreso, del Senado, cuando ni tan solo es senador, ni cuando ni tan solo ha habido un diálogo previo como sería normal, y por lo tanto yo no me atrevo a hablar de futuro, porque tengo esperanzas puestas en el futuro y en este ejercicio del derecho de autodeterminación a través del diálogo.
Usted ha dejado muy claro, usted y su partido, quiero decir, y me parece que esa es una actitud muy coherente, cuál ha sido desde el miércoles pasado, que usted lo anunció. Yo no sé si los miembros del Partido Socialista se lo terminaron de creer y pensaron que ustedes al final podían recular, pero han mantenido muy firme esa posición. Yo le quiero preguntar, señor Sabría, ¿qué tendría que haber ocurrido, desde su punto de vista formal, para que ustedes en esta semana hubieran reconsiderado ese no y Z?
Bueno, pues no sé qué tendría que haber ocurrido, porque esto empezó muy mal desde el inicio y siguió peor, diríamos. Y por lo tanto, lo que seguro que no ayuda es ver en televisión al señor Iceta anunciando que él sí daría apoyo a un 155, no como lo hizo Montilla, y por lo tanto en ningún caso intentar abrir estas vías del diálogo, sino buscar la provocación, con lo que a nosotros nos parece más que todo era una maniobra electoralista y no algún tipo de oportunidad, que si hubiese querido que fuese así, seguro que se había planteado de otra forma.
De todas maneras, fíjese, a ver si usted entiende mi perplejidad, porque yo interpreté desde el primer momento que Pedro Sánchez trataba de contentarles. Es decir, voy a poner a Iceta, Iceta ha hecho declaraciones que no le han sentado mal al independentismo, que van un poco en su melodía, cuando habla de los indultos o cuando habla del referéndum dentro de un plazo razonablemente breve. Yo creo que él estaba convencido de que tendía un puente con ustedes y que ustedes lo cogerían bien, y sin embargo se ha llevado un chasco. ¿Entiende mi perplejidad, don Sergi?
Bueno, yo creo que vamos mal enfocados desde hace muchos días, ¿no? Cuando el planteamiento general del PSOE es imponer unos presupuestos a Esquerra en su momento, con la amenaza de que vendrá la extrema derecha si no los votamos, cuando lo que cree que la solución es venir aquí y sin consultar a nadie cambiar el nombre del aeropuerto, o ahora hacer marketing electoral con un Iceta presidente del Senado que no sé a quién va a contentar. Nosotros siempre hemos planteado lo mismo, queremos una mesa de diálogo, no obligamos a nadie a cambiar las posiciones de inicio, solo pedimos poder hablar de todo, y lo que nos encontramos siempre son estas sorpresas de cara a la galería, estas negociaciones a través de los medios de comunicación y de los titulares, y así ni aquí ni en ningún sitio del mundo se ha arreglado absolutamente nada. Por lo tanto, hasta igual cuando acaben los periodos electorales, alguien es capaz de ponerse serio y empezar a hablar de todo, porque el tema territorial, como bien habéis dicho mientras os estaba escuchando, va a marcar otra vez esta legislatura, porque en Cataluña hay un problema político y nadie está siendo capaz de afrontarlo seriamente.
Me interesa mucho una consideración que usted acaba de hacer, con la que yo, si la he entendido bien, estoy de acuerdo. Lo que yo he entendido es que hay elecciones en mayo. A Pedro Sánchez, al Partido Socialista, no le interesa abrir determinados asuntos ahora que le pudieran perjudicar electoralmente. Le pregunto de manera directa, ¿usted cree que la actitud de Sánchez y del Partido Socialista puede cambiar a partir del 27 de mayo?
Bueno, yo creo que Sánchez está obligado a cambiar esta actitud, porque cuando alguien ve el mapa del Estado español después del 28 de abril teñido de rojo y con una mancha absolutamente amarilla en el noroeste, alguien en el noreste, alguien les está mandando un mensaje. Por lo tanto, yo creo que el resultado, los 15 diputados históricos de Esquerra Republicana, la victoria independentista, obligan al diálogo, porque el planteamiento desde el primer día al último de campaña de Esquerra Republicana es absolutamente de abrir una puerta al diálogo y empezar a buscar soluciones desde ya. Por lo tanto, yo no sé si es mantener la esperanza la mejor de las frases, pero es que creo que están obligados, y de momento solo lo que han hecho es marketing electoral, propuestas de cara a la galería, y lo digo porque me parece una de las bromas más divertidas, que es cambiar el nombre del aeropuerto si es alguien cree que puede acercar alguna posición, es que no conoce a Cataluña nada, de nada, de nada.
Le pregunto también directamente algo que le van a preguntar mucho cuando pasen unos días, me adelanto, porque yo creo que, en fin, está en el centro de la conversación que estamos manteniendo. Cada día tiene su afán, ahora estamos todos pendientes de lo que pase el 26 de mayo, y luego habrá que empezar a pensar en la investidura de Pedro Sánchez, para la cual es necesaria al menos su abstención en segunda vuelta. ¿Eso supone que ustedes fijan una posición o le mandan un mensaje al Partido Socialista diciendo ya sabéis lo que queremos, abrir ese diálogo, sin posiciones prejuzgadas, pero abrir ese diálogo? ¿O tienen razón aquellos que piensan que ustedes van a permitir en todo caso que Sánchez sea presidente del gobierno a cambio de nada?
Bueno, yo creo que todos los que han pensado en algún momento que nosotros nos íbamos a mover a cambio de nada, pues ya tienen la respuesta. El diálogo es absolutamente obligatorio y a día de hoy no ha pasado absolutamente nada, de nada, de nada. ¿Y esto es preocupante por las últimas tres semanas? No, esto es preocupante porque nosotros ya hicimos en su momento un gesto absolutamente gratuito, cómo dar apoyo a la candidatura de Sánchez en su momento, a la moción de censura a Rajoy, porque creíamos que esto podía dar una oportunidad. Resultado, cero. Por lo tanto, más cesiones gratuitas no va a haber.
Señor Sabría, le agradezco de corazón que nos haya atendido. Mucha suerte durante los próximos días.
Un placer, muchas gracias.
Es miércoles, es 15 de mayo de 2019. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Lorena López Lobo, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. No abandonamos Cataluña y nos centramos en los tribunales porque la Fiscalía ha pedido a la juez de instrucción número 13 de Barcelona que procese por organización criminal a 28 de los 30 altos cargos encausados por los preparativos del referéndum soberanista del 1 de octubre. Entre ellos estaría la cúpula de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, el director de Cataluña Radio y el de TV3, a quienes acusan de dar difusión a la convocatoria. También el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha declarado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde estaba citado esta mañana como investigado por desobedecer las resoluciones de la Junta Electoral Central y no retirar a tiempo los lazos amarillos y las pancartas de los edificios públicos. A la salida ha comparecido en rueda de prensa y Torra ha asegurado que no se puede obedecer una orden injusta e ilegal y que asumirá por ello las consecuencias.
El presidente de la Generalitat no puede desfallecer nunca en la conquista de los derechos y libertades. Y si la democracia española no la aguanta, pues pagaré el precio que haga falta.
Em pagaré el preu que calgui.
Y hoy, 15 de mayo, día de San Isidro, patrón de Madrid, la paradera se ha llenado de políticos de todo signo y color a poco más de una semana de las elecciones municipales y autonómicas. Vestidos con los correspondientes trajes de chulapo y de chulapa, se han atrevido incluso a cantar y a bailar y además han hablado de encuestas, porque justo este miércoles el diario El Mundo y Sigma 2 publicaban un sondeo en el que afirman que la izquierda podría recuperar el control de la comunidad después de 24 años. El PSOE de Ángel Gabilondo podría gobernar si pactara con Más Madrid de Íñigo Errejón y con Unidas Podemos. En el ayuntamiento, según estos datos, Manuela Carmena revalidaría la alcaldía. En el PP no toman en serio estos sondeos, mientras en el PSOE y Íñigo Errejón opinan todo lo contrario.
Que vayan todos a votar, que se animen. De todas formas, no hago mucho caso a las encuestas.
Tomamos muy en serio las encuestas, se hacen por profesionales y por tanto las valoramos, las leemos con cuidado.
Tal alcance, pero que nadie se relaje. Estamos prácticamente en una situación de empate técnico y nosotros estamos convencidos que podemos marcar la diferencia.
Y más cosas, la policía investiga la muerte de una mujer cuyo cadáver ha sido hallado esta madrugada en Palma de Mallorca con signos de violencia. Gloria Francisca, de 56 años y nacionalidad ecuatoriana, estaba desaparecida desde el pasado domingo, como explican sus vecinas, y fue su compañero de piso quien, al volver de vacaciones, encontró su cuerpo dentro de un arcón ubicado en la vivienda que compartían.
Nos encontró la puerta precintada, sabemos que anoche la policía estaba investigando. Vinieron las compañeras suyas de trabajo a hablar conmigo y estaban preocupadas por ella porque hacía dos días que no había ido a trabajar. La persona normal, su hijo también, normales, reservados, y sabemos que la policía ha estado mirando y haciendo su trabajo.
El grupo de homicidios que se ha hecho cargo del caso trata ahora de localizar al hijo de la víctima, de 16 años, que también compartía casa con ella y que está en paradero desconocido. Y el malestar entre Estados Unidos y el gobierno de Pedro Sánchez crece tras la decisión de nuestro país de retirar la fragata de la Armada Española que daba apoyo al portaaviones norteamericano Abraham Lincoln ante la escalada de tensión con Irán. No ha habido queja formal, pero así se lo ha trasladado la Embajada de Estados Unidos en Madrid al Ministerio de Exteriores que dirige Josep Borrell. El líder del PP, Pablo Casado, veía en todo esto un fin electoralista del PSOE.
No es la primera vez que el Partido Socialista crea alarma entre nuestros aliados y lo único que pido es explicación, transparencia y sobre todo que no se haga política electoral con la credibilidad y el prestigio de nuestras Fuerzas Armadas.
Por cierto, que la tensión en el Golfo Pérsico va en aumento y hoy hemos conocido que Estados Unidos ha ordenado evacuar de inmediato a todo su personal diplomático en Irak ante el incremento del riesgo de un ataque de las milicias proiraníes.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.
Vamos a completar, amigos, este panorama informativo con los titulares deportivos más destacados de la jornada. Don Sergio Benedí, bienvenido. Muy buenas tardes.
Hola, Luis. Muy buenas.
¿Por dónde van hoy los titulares?
Pues por donde ayer y creo que por donde irán mañana y pasado, porque Griezmann. Lo de Griezmann ha sido un terremoto brutal para el panorama del fútbol, porque podíamos intuir que se iba a marchar, pero no a estas alturas, que todavía no ha terminado la liga y ya sabemos que Griezmann va a cambiar de equipo. Lo que no sabemos es si va a cambiar de liga, porque nada más anunciar que iba a dejar al Atlético de Madrid, casi al 100% dábamos por hecho que se iba a marchar al Barcelona, pero ni en el club azulgrana las tienen consigo, porque conocen a Griezmann mejor que nadie y no les sorprendería nada que, pese al interés que han mostrado el Barcelona, que han hablado con su hermana, que esto viene de largo, se marche a otros clubes. Ahora mismo, según la prensa internacional, hay otras dos opciones. Una es el Bayern de Múnich en Alemania, que ya se llevó a Lucas, por cierto. Y otra es el Paris Saint-Germain en Francia, que por otro lado podría tener una consecuencia que afecte al Madrid, porque si fichan a Griezmann, quizá sí que abran ese cerrojo de esa celda donde tienen prisionero, que me entiendan los oyentes, es una metáfora, a Neymar.
Sobre todo después de que sepamos, que ya hemos sabido, y ayer lo comentabais en el programa de Juanma y además en la prensa francesa, que el Paris Saint-Germain podría hacer una oferta por 3 jugadores del Madrid que podrían formar parte de ese cambalache o de ese trueque para que Neymar pueda venir al Bernabéu, ¿no?
Sí, pero a mí eso, con todos los respetos, me parece más fantasía periodística que realidad. O sea, el Madrid no va a vender a 3 jugadores en un pack. Esto no es el Carrefour donde te puedes llevar a 3 por una operación, se venderían por separado y no creo que además en Madrid se desprenda de esos 3 jugadores por esa cantidad. Me parece que por ahí no van a ir los tiros. Vamos a ver primero lo que hace Griezmann, que puede afectar a muchos clubes, a muchas decisiones, como te digo, porque el Madrid sí que está interesado en Neymar y si se abre esa posibilidad, desde luego van a intentarlo. Y muy pendientes del Atlético de Madrid, porque es un club junto al Madrid que va a tener una reconstrucción tremenda, o sea, porque se han ido muchos jugadores y los que se van a ir.
La diferencia es que ya sabemos muchos de los que se han ido, o sea, han ido ya los 4 o 5, digamos, elementos que se pierden de la plantilla del Atlético de Madrid ya son conocidas, tanto la defensa, empezando por Godín, por Juanfran, por Lucas, como tú decías hace un instante,
Felipe
y además, y ahora Griezmann, mientras que en el Madrid...
Bueno, te añado uno más del Atlético de Madrid, que seguramente se marche. Rodrigo. Es que Rodrigo tiene una cláusula de rescisión de 70 millones de euros. Hoy hemos contado a Libertad Digital que en Atlético de Madrid prácticamente dan por hecho de que se va a marchar, porque el City de Guardiola le quiere, está dispuesto a pagar los 70 millones, va a jugar con un estilo que yo creo que a él le gusta más que el que le intenta trasladar y enseñar Simeone, seguramente cobre más por mucho espacio salarial que haya dejado Griezmann. Si se marcha Rodrigo, es otra baja importante que solo va a durar un año en el Atlético de Madrid y, tal y como hemos contado también en Libertad Digital, afectaría al Madrid porque en el Atlético de Madrid ya se han puesto en contacto con Marcos Llorente.
Me han dicho que también con algún defensa, ¿no? No sé si está confirmado o no, pero...
¿Desde el Atlético con un defensa de Madrid?
Sí, sí.
¿Ah, sí? Pues cuéntame.
Luego te cuento, no, porque en antena no, ya sabes que las fuentes son sagradas.
Pero vamos, me lo
imagino.
Empieza
por V y acaba por O.
Ya.
Vale. Gracias, Sergio.
Hasta luego.
No importa si juegas por los 35.000 euros o los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la 11, colaboras a que la organización facilite materiales y tecnología para adaptar puestos de trabajo a personas ciegas. No importa por qué juegas. Lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la 11. ¿Y a ti qué te importa? ¿Qué es lo importante? Tu salud, tu seguridad, la educación. Lo importante para ti, lo es para nosotros. Partido Popular, centrados en tu futuro. ¿Conoces ya la nueva forma de proteger lo que más te importa? Con MyBox de CaixaBank, ahora y hasta el 30 de junio, tendrás toda la protección que necesitas para que por fin puedas dormir tranquilo con tus seguros y tu alarma de Securitas Direct. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz
para la piel y articulaciones.
Y lo demostramos.
Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno.
Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes.
Colacel Antiox, mucho más que colágeno.
Mundo Natural.
Estás escuchando Es Radio.
Buenos días. Vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan pronto.
No hay problema. ¿Ha sufrido algún robo?
No, no, lo hacemos por prevención. Han robado a mi vecino de arriba. Y si han entrado en su casa, podían haber entrado en la nuestra.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
Seguimos con el concurso, esta es la pregunta. Ventajas de tujabondirecto.com. ¡Tiempo!
Que ya viene el loncheado.
Que te lo traen a casa.
En 24 horas.
Garantía guijuelo.
Ideales para regalar.
El teléfono para pedir es gratuito.
Está muy rico.
En paquetes al vacío.
Quedan pocos segundos. Productos totalmente garantizados.
Y el jamón viene ya sin espinas.
¡No! ¿Cómo puede decir eso?
Es correcto, pero no sufras. Llama a Tu Jamón Directo y pide tu jamón.
En tujamondirecto.com o llamando al 984-1028.
Y sin espinas.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Faltan 20 minutos, amigos, para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Enseguida volveremos a la crónica preelectoral. Estamos en campaña y elecciones el 26 de mayo. Pero se cruzan en nuestro camino dos noticias que también están radicadas territorialmente en Cataluña, de carácter más judicial que político, aunque ya saben ustedes que es inextricable esa relación entre lo jurídico y lo político. La Fiscalía de Barcelona hoy ha pedido al Juzgado de Instrucción número 13 de la Ciudad Condal, el encargado de investigar la logística del 1 de octubre, para entendernos, que procese por organización criminal a una serie de altos cargos del Gobierno de Cataluña y también a los responsables de TV3. En total, el Ministerio Público pide añadir a ese delito otros como el de malversación o falsedad, en el que ya están imputados 28 de los 30 procesados relacionados con los preparativos del referéndum ilegal del 2017. En definitiva, una noticia para los independentistas catalanes especialmente mala en esta víspera, en este ambiente electoral o preelectoral que estamos viviendo. Nayara Fernández.
Entre las personas mencionadas por el fiscal se encuentra el director de TV3, Vicent Sanchís, el de Cataluña Radio, Saúl Gordillo, así como el secretario de Comunicación del Ejecutivo catalán, Antoni Molons. Concretamente, el Ministerio Público ha presentado un escrito ante la titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, en el que pide añadir el delito de organización criminal a 28 de los 30 procesados por los preparativos del 1O. La Fiscalía señala en su escrito que existe un plan común de las personas que están siendo investigadas y que cada una, dentro de sus competencias, contribuyó de manera decisiva a la celebración del referéndum hacia la independencia en 2017. Para justificar su petición, los fiscales hacen referencia a diversas sentencias del Tribunal Supremo, aunque se centra en una de ellas, que incluía en organización criminal cualquier red estructurada que agrupe una serie de personas con una jerarquización y reparto de tareas y que posea vocación en el tiempo. Desde el independentismo, tanto la portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, como el expresidente Carles Puigdemont han criticado la decisión de la Fiscalía vía Twitter. Ambos han hablado de la continuación de la represión contra servidores públicos y medios de comunicación. Además, esta tarde, el portavoz del grupo parlamentario de Junts per Catalunya en el Parlament, Albert Batet, se ha referido a los mismos términos sobre la petición del Ministerio Público.
Volem expressar la solidaritat amb tots els encausats.
Queremos expresar la solidaridad con todos los encausados del juzgado número 13 por el 1 de octubre.
També
hemos visto que la Fiscalía también los persigue hoy por organización criminal. Vemos que la represión es cada día más fuerte y que la represión continúa creciendo en Cataluña.
Es fa notar i que la repressió continua creixent a Catalunya.
Por su parte, Albert Rivera también se ha pronunciado hoy sobre esta decisión. El líder de Ciudadanos ha calificado como vergonzoso el hecho de que la cúpula de una televisión pública pueda ser acusada de organización criminal.
Creo que todos somos iguales ante la ley y a mí la verdad es que me produce vergüenza que una tele pública esté investigada por un golpe de Estado. La tele pública debería servir a todos los catalanes y debería servir al interés general y nunca a dar un golpe de Estado en España, que es lo que han intentado en Cataluña los políticos separatistas.
También se ha referido a la petición de la Fiscalía a la diputada electa del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, quien en un escueto mensaje en Twitter ha afirmado que el escrito de los fiscales solo demuestra que se quedó corta en algunas críticas que la popularizó en el pasado a los medios públicos catalanes.
También es protagonista hoy en esta crónica a caballo, al animón entre lo jurídico y lo político, Torra, el actual presidente de la Generalitat, Quim Torra. Hoy ha ido ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a responder por el delito de desobediencia que se le imputa por haberse negado a retirar los lazos amarillos en la campaña electoral del 28 de abril a pesar de los requerimientos reiterados de la Junta Electoral Central. Ha querido rodearse de gente que le apoyara, ha pinchado de manera llamativa, solo 200 personas han ido allí a decir su nombre y además en una rueda de prensa posterior en el Palau de la Generalitat ha dicho que piensa seguir en la actitud que hasta ahora han presidido sus actos. Arrepentimiento ninguno. Esmeralda Ruiz.
45 minutos ha durado la declaración esta mañana de Quim Torra en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde está investigado por desobediencia, donde ha intentado además recrear el baño de masas que en su día se dio Artur Mas en su declaración por el 9N. La jugada, eso sí, le ha salido mal. Apenas 200 personas se han concentrado esta mañana en la Ciudad de la Justicia para recibirle.
¡Brasilien!
Y lo han hecho así, con estos gritos. Inmediatamente después, Torra se ha marchado hasta el Palau de la Generalitat, donde ha convocado a la prensa una comparecencia en la Galería Gótica en plena campaña electoral y que Torra ha utilizado para colar su mensaje de campaña, que su partido, que él como presidente, no abandonará el proyecto de ruptura cueste lo que cueste. Y lo decía a la salida de la Ciudad de la Justicia.
El presidente de la Generalitat no puede defallir mai.
El presidente de la Generalitat no puede desfallecer, decía, nunca en la conquista de los derechos y libertades. Y si la democracia española no lo aguanta, pues pagar el precio que haga falta. Sobre su declaración, Torra ha explicado que ha defendido que su actuación de desobediencia en hasta dos ocasiones a la Junta Electoral está amparada por el derecho a la libertad de expresión y que en cualquier caso el organismo electoral no es competente a su juicio como para prohibir el uso de simbología separatista.
La Junta Electoral actúa en parcialidad.
La Junta Electoral actúa con parcialidad manifiesta y una clara intencionalidad denunciaba política cuando se trata de los independentistas. Hace falta combatir la mala fe con la que actúan las instituciones y los aparatos del Estado. Seguiremos combatiendo, avisaba Torra, la estrategia de represión, mensaje para Pedro Sánchez puesta en marcha por el Gobierno.
Bueno, y ahora sí, volvemos a la crónica preelectoral, 26 de mayo, dentro de 10 días, elecciones, como saben, autonómicas, municipales y europeas. Y todo el mundo entiende, y además aquí hay, yo creo, un consenso bastante general, que el terreno donde se está dilucidando gran parte de la batalla es Madrid, la batalla de Madrid, la joya de la corona, como se dice de manera periodística. Hoy hemos conocido una encuesta que no es buena para la derecha y que sí es buena para la izquierda, porque según Sigma 2, para el diario El Mundo, efectivamente, tanto en el ayuntamiento como en la comunidad, la izquierda puede hacerse con el poder. Jesús Sánchez.
El Partido Socialista podría gobernar la comunidad después de 24 años de mandato del PP. Es el gran titular de una encuesta que proporciona a los de Ángel Gabilondo casi el 30% de los votos. Por su parte, la suma del considerado bloque de centro-derecha con PP, Ciudadanos y Vox no daría para gobernar, alcanzando entre los tres el 47,3%. La izquierda también suma en el ayuntamiento, donde la alcaldesa y candidata de Más Madrid, Manuela Carmena, conseguiría revalidar el cargo gracias al apoyo del PSOE de Pepu Hernández. Todo pese a que el segundo partido más votado sería el PP, de José Luis Martínez Almeida, que se quedaría con una horquilla entre los 12 y 14 concejales frente a los 21 actuales. Por su parte, Ciudadanos, con Begoña Villacís al frente, sigue muy de cerca al PSOE y se sitúa solo una décima por debajo, con una estimación de voto del 16,5% y también en la horquilla de 9-10 concejales. Por su parte, Vox conseguiría entrar con 4 ediles. El sondeo, por tanto, confirma en parte el pronóstico del CIS. La Plaza de Madrid dejaría a los populares por vez primera en casi un cuarto de siglo en fuera de juego.
Y naturalmente hay caras de preocupación en el cuartel general del Partido Popular, en Génova 13, aunque no terminan de creerse que el bacalao esté vendido. Ellos dicen que están las cosas muy voladas y que todavía puede pasar cualquier cosa. Hay que estén tratando de echar toda la carne en el asador en esta recta final de la campaña para ver si al final suena la flauta. Tienen su esperanza perfectamente concretada en un hecho concreto: que los votantes de Vox se arrepientan y vuelvan a la casa del padre Miriam Muro.
El próximo 26 de mayo el Partido Popular se la juega en la Comunidad de Madrid. Se trata de uno de los feudos clave para Pablo Casado y desde su entorno saben que perder Madrid supondría un golpe muy duro tras 24 años en el poder. Va a estar muy ajustado el resultado, aseguran fuentes de Génova que no se creen las últimas encuestas y esperan que la balanza se incline de su lado y sea posible un acuerdo del centro-derecha con Ciudadanos y Vox en la capital. Las encuestas, aseguran, varían cada día y no se sabrá hasta última hora. De lo que están más convencidos en el Partido Popular es que el próximo 26 de mayo no se va a producir un sorpaso de Ciudadanos. Hoy Pablo Casado continuaba haciendo campaña en la Comunidad de Madrid. Si ayer estuvo en Aranjuez, hoy estaba en la pradera de San Isidro.
Pedimos humildemente que el voto se concentre en el Partido Popular, que hay partido, sí, y sobre todo que no queremos pasar de la Champions a la segunda división. Y si ya tenemos un mal gobierno a nivel nacional, el mejor contrapeso, la mejor garantía de que las políticas que han creado progreso y libertad no se detengan es teniendo ayuntamientos y comunidades autónomas del Partido Popular.
Desde allí sus afines explicaban que ya tienen muchos más datos para ver cómo afrontan estos últimos días de campaña, ya que en las últimas horas han conocido estudios de lo que pasó en las pasadas elecciones generales. 1,3 millones de votos, dicen, se fueron a Vox y otro 1,1 fue de aquellos que se abstuvieron con Mariano Rajoy, pero que en esta ocasión también votaron al partido de Santiago Abascal. Así, según los estudios postelectorales de los populares, de los más de 2,6 millones de votos que consiguieron Vox, casi 2,4 llegaron de votantes o exvotantes del Partido Popular. La fuga de voto también se fue a Ciudadanos, ya que según estos estudios que han conocido en las últimas horas, más de 1 millón se fue con los de Albert Rivera. Con estos datos sobre la mesa, el PP ahora explica la campaña que están siguiendo a cabo con ataques continuos a los de Abascal, pero también a los de Albert Rivera. Los votantes abandonaron al Partido Popular, aseguran, por la corrupción, la gestión de la crisis catalana y también las subidas de impuestos, pero creen que esto no es algo que vaya a pasar en las próximas elecciones municipales y autonómicas, ya que se vota, dicen, por cercanía y se pondrá en alza la gestión del Partido Popular.
Bueno, escuchábamos en la crónica de Miriam Muro a Pablo Casado, el presidente del Partido Popular, hablando desde la playa de San Isidro. Hoy es San Isidro, fiesta en la capital de España, no en la comunidad, en la propia capital, y es un terreno neutral políticamente. Yo creo que el santo ve a los partidos políticos con cierta equidistancia. De hecho, luego veremos cómo Manuela Carmena está convencida de que San Isidro le va a encargar que siga siendo alcaldesa de Madrid. Han desfilado todos y ha habido de todo. Ha habido comentarios de encuestas, ha habido comentarios de la situación política, ha habido escraches absolutamente intolerables a Villacís, que está a punto de dar a la luz a su tercera hija y no han respetado ni siquiera el estado en el que se encuentra. Es decir, de todo un poco en vísperas electorales. Lucía Guadalupe.
Un San Isidro electoral marcado sobre todo por las encuestas, pero también por los escraches de la plataforma de afectados por la hipoteca a los miembros del Partido Popular. Un ambiente jocoso que también se ha visto perturbado por los mismos contra la candidata de Ciudadanos a la alcaldía, Begoña Villacís, y su equipo. Parece que su avanzado embarazo no le ha permitido ahorrarse de este escrache por los activistas antidesahucios, algo que ha apenado a la candidata y ha tachado de inhumano, ya que además hoy mismo ha anunciado que el próximo viernes dará luz de forma programada a su tercera hija por consejo médico. Villacís ha asegurado en el programa de esta casa en Es la Tarde de Dieter que esto demuestra qué tipo de personas son.
Y la verdad es que es una pena que una de las lecciones que haya tenido que aprender yo en política es hacerme callo con esto, porque uno no debería hacerse callo ante la intolerancia y ante la radicalidad, que es que no tengo palabras. O sea, es que es de falta de humanidad y es de una cierta crueldad, ¿no?
Una confiada alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, cree que el santo San Isidro le dirá que se quede en el consistorio otro mandato más, a quien le ha pedido todo lo mejor para la ciudad.
Es que sea para Madrid todo lo mejor, eso es lo que le voy a pedir. Hombre, de eso yo creo que se deduce que el santo me va a decir, Manuela, quédate tú, me lo vas a hacer muy bien, ¿sabes? Yo creo que el santo me va a decir eso. Pero yo al santo lo que voy a pedir es que Madrid cada vez vaya mejor. Y luego ya te digo, estoy casi segura que me dice eso el santo, que continúe.
Y precisamente este año, por primera vez, la pradera ha contado con la presencia de los candidatos de Vox, Javier Ortega Smith a la alcaldía y Rocío Monasterio a la comunidad, quienes han enviado un mensaje muy especial a Carmena en forma de chotis.
Porque las encuestas se dedican a intentar orientar el voto y a desanimar a los votantes. Nosotros les mandamos hoy, decimos que tengan fe, que tengan valentía, que vamos a sacar a la izquierda sectaria del ayuntamiento y de la comunidad de Madrid.
Madrid, 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 Carmena, que poco te queda aquí. Madrid, 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 limpiaremos las aceras ya por fin. Y abriremos esa almendra que cerraste, arruinando al comerciante que solo quería vivir. Madrid.
Una jornada con más de 30 grados que no ha impedido, como ven, que los políticos madrileños acudiesen a esta cita obligada y mucho más en periodo de campaña, y que además han aprovechado para pedir al santo ganar en los próximos comicios.
En Casa de Herrero, es Radio.